Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de BDI, un espacio de educación financiera. En el episodio de hoy tengo el agrado de tener a mi padre, Carlos, invitado nuevamente. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, Mariano. Gracias por la invitación. Ya se está tornando en un hábito esto, ¿eh?
Ya estás contratado. En el podcast anterior hablamos un poco de que íbamos a empezar a introducir algunos conceptos para la vida diaria, como los hábitos. Y en el programa de hoy la idea es empezar a hablar un poquito de los hábitos que nos pueden llevar a mejorar la productividad diaria en nuestra vida personal y también en las decisiones de inversión y financieras que hagamos.
Sí, el libro que te había comentado en la charla anterior era Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Y es un libro que no es solamente para el empresario, el líder político, sino que también es para todos, ¿no? Un empleado, un obrero, un contador. Porque cada uno es el líder de su propia vida. Y hace unas semanas atrás, leyendo a Daniel Tangona, en su artículo quincenal que escribe en la revista de la Nación, ahora suplemento, en mi decálogo de la buena vida, decía que la clave para una vida es una cuestión de hábitos, para tener una salud física y mental, para estar bien a cualquier edad. Y nos da una serie de recomendaciones. En lo físico, comer bien, no fumar, dormir 8 horas, etc., ¿no? En lo mental y espiritual, meditación, reírse seguido, estar con gente amigable. Y decía que suena mucho, dice, y tal vez lo sea, pero es una cuestión de hábitos. Y la clave es ir incorporándolo uno por uno. Y seguramente que si estos hábitos los incorporamos a nuestra vida, nos vamos a sentir mucho mejor.
Pequeños hábitos que con la constancia nos van a terminar produciendo pequeños resultados que a la larga, cuando miramos para atrás, generamos un cambio en nuestra productividad, tanto personal como en las decisiones de inversión que hagamos. Por eso vamos a empezar a ver un poquito los 7 puntos, si te parece, Carlos.
Sí, Covey lo desarrolla desde lo individual a lo colectivo, a lo privado, a lo público, haciendo una dependencia de lo interno a la interdependencia de conjunto. Y los 3 primeros hábitos, que son ser proactivo, es decir, las personas proactivas asumen responsabilidades, son personas de acción.
Espera, que acá quiero relacionarlo un poco, ¿no? El primero, ¿no? Ser proactivos en el mundo de las inversiones y de las finanzas sería tomar decisiones informados, estar informados y no tomar decisiones impulsivas y ser responsables con nuestro dinero. Eso sería un poquitito ser proactivo también en el mundo de las inversiones.
Sí, a reaccionar a estímulos, ¿no? Y asumir la responsabilidad. Son personas de acción, se dice, pero todas somos personas de acción, desde un empleado hasta un líder quizá político, ¿no? Y en todo esto, cuando nosotros somos proactivos, lo hacemos por algo, porque es con un fin que tenemos, con una misión personal que tenemos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos ser?
Ahí se relaciona con el segundo.
Exactamente. Empieza con un fin en mente, ¿eh? Ese es el ser proactivo, empezar con un fin, con un ideal, con una misión. Y después, dentro de lo personal, habla de algo que es importante. En la vida, ya, si vos sos proactivo, tenés una idea, si no haces las cosas como corresponde, y habla de primero lo primero. Lo primero es lo primero.
Vamos de vuelta, ¿no? Entonces, el primero proactivo, vamos con el segundo, que es empezar con un fin en mente. A medida que Carlos va contando en general cómo es, nosotros yo voy a dar un ejemplo para ir aplicándolo al mundo de las finanzas. En el segundo sería empezar con un fin en mente para establecer metas financieras claras y tener un desarrollo económico claro y, por ejemplo, que tengamos un objetivo de inversión. Establecer cuál es nuestro objetivo, irnos de vacaciones, tener una segunda jubilación, cambiar el auto. Eso sería el punto 2 de tener un fin en mente. Vamos al tercer punto, que están todos relacionados.
Sí, está todo relacionado. y decía que esto era importante porque primero es lo primero. Vos tenés que, en este hábito, determinar cuáles son tus actividades importantes, ¿no? Y ahí lo de Covey lo hace un cuadro y dice de actividades importantes y actividades urgentes y consecuentemente las que no lo son. Entonces, habla, por ejemplo, de actividades importantes y urgentes. Crisis, problemas, presiones, proyectos contrarreloj, actividades no planificadas, actividades importantes y no urgentes, que esta es la más importante, van a ver después, preparación, prevención, clarificación, planificación. La tercera son actividades no importantes y urgentes. Por ejemplo, interrupciones, llamada, mail, WhatsApp, algunas reuniones no productivas. Y después están las actividades no importantes sino urgentes. Trivialidades, llamadas, mucha televisión, mucho Facebook, mail irrelevantes.
Serían los ladrones de tiempo.
Exactamente. Ahora, ¿cuál te imaginas que sería lo primero que hay que hacer en todo esto?
Lo urgente y lo importante.
Lo urgente y lo importante, porque si no, no podés llegar a ser la actividad más importante, que es la planificación. Si vos no tenés el tiempo necesario para poder planificar, no vas a poder llegar adelante, no vas a poder realizar a lo mejor tus actividades financieras que tenés previsto, ¿no?
Exacto, por eso primero lo primero se aplica en las finanzas personales al priorizar las actividades importantes y no urgentes, como por ejemplo planificar nuestras inversiones, presupuestar nuestros gastos y no caer en la tentación de gastos impulsivos. Bajar a papel, como decíamos en el punto 2, y en el punto 3 sería establecer prioridades. Vamos con el cuarto hábito.
Sí, una aclaración. Con estos primeros tres hábitos, ser proactivo, empezar con el fin en mente y primero lo primero, Covey llega o determina lo que él considera la victoria privada. Trabaja para el individuo en forma independiente. Y los puntos del cuarto al seis va hacia lo público, ¿no? Y acá comienza con el cuarto punto, dice, piensa en ganar y ganar. La primera vez que lo leí dije, esto es demasiado, ¿no? Porque ganar por ganar, no. Ganar y ganar las dos partes que intervienen, por ejemplo, en una negociación, en las relaciones de pareja o en cualquier otra relación comercial. Siempre salimos mejor si ambas partes ganan. Suponete que vos vas a un comercio y el comerciante te cobra una exorbitancia por un producto, vos vas a decir, ay, me ganó, ganó él, pero yo perdí. La próxima vez voy a ir a otro comercio. Entonces, lo importante para que toda transacción sea buena es ganar y ganar las dos partes, porque eso va a producir que en el futuro se hagan nuevas, por ejemplo, nuevas inversiones. Es decir, que hay que buscar siempre que las dos partes salgan satisfechas.
No terminar teniendo enemigos, un poco eso.
Exactamente.
Por ejemplo, además del ejemplo que dio Carlos, otro puede ser cuando una negociación salarial, tratar de un punto de equilibrio donde el empleado y empresario, los dos, terminan ganando y ninguno salga perjudicado, o la compraventa de propiedades, donde, como decíamos, tratar de no terminar teniendo enemigos, sino más adelante un aliado para después volver a tener la misma posibilidad de hacer negocios.
Las contrataciones de alquiler es otro de los términos, ¿no? Muchas veces la relación que hay entre el propietario y el inquilino no te la va a determinar una ley, sino que es la relación que hay entre ambos, ¿no? Que muchas veces hay relaciones de muchísimos años en el alquiler de una propiedad, que no lo puede determinar una ley de alquileres como ha ocurrido en este caso, que ha sido un fracaso, ¿no?
Entonces, bueno, estábamos en ganar-ganar. Vamos al sexto, que está relacionado, sinergia.
Y el quinto.
Perdón, el quinto.
El quinto. Habla de buscar primero comprender y después ser comprendido. Y acá hay uno de las actividades que creo que es más importante que en el mundo de hoy, es muy difícil, ¿no?, que saber escuchar, ¿no? Hoy en día uno tiene que escuchar al otro para poder entenderlo. Muchas veces la vía de relación, y sobre todo en las actividades comerciales, en la vía de relación normal, no se escucha al otro, o muchas veces se escucha pensando qué es lo que se va a responder o cuál es la alternativa que más me conviene, y no se escucha sinceramente al otro. Para que haya una relación empática con una relación sincera, hay que poner toda la atención al otro para poder comprenderlo. Si no, esa relación no va a estar bien.
Sería un poco entender la situación financiera del otro, ya sean socios comerciales que estén atravesando algún problema o familiares, y ponerse un poco en el lugar del otro.
Exactamente. Comprenderlo, ¿no? Evidentemente.
Ahora sí, sinergia. Pasemos al sexto.
Ahora sinergia, ¿no? Que el autor lo domina como el poder de un todo es mayor que el de las partes, ¿no? Y a eso lo llama sinergia. Dice, para lograr este estado es de suma importancia que existe una excelente comunicación en el equipo. Y dice que los dos pilares de la sinergia son la comunicación y la cooperación. Esto lo vamos a ver quizá hoy no, porque no nos va a dar el tiempo, pero hay otros artículos que hablan mucho del trabajo en equipo. Hay el tema de Legado, de Mandela y de los Olga, que habla justamente de todo esto que es el trabajo en equipo. Y en ese equipo, Covey destaca que la comunicación y la cooperación son fundamentales, ¿no?
Podríamos hacer un episodio específico sobre lo que es el trabajo en equipo con esos libros que comentaste para más adelante.
Sí. Son realmente la vida de Mandela. Realmente vale la pena cómo él soluciona en Sudáfrica el tema de la grieta, ¿no? Y los All Blacks, que es un capítulo aparte también, que realmente refleja cómo en equipo se puede trabajar. Y con mucha humildad con la cultura maorí, que realmente es interesante conocer. Hasta acá, no sé si querés hacer algún comentario sobre la parte financiera, pero en estos tres últimos hábitos encontramos que hay que escuchar, hay que reflexionar, hay que responder y cooperar. Y si logramos desarrollar estos tres hábitos en nuestra vida, podemos llegar a lo que dice Covey, victoria pública. Cosechemos la victoria pública cuando construimos relaciones profundas, duraderas y efectivas. Y todo esto nos lleva a la interdependencia que el autor lo define en el séptimo hábito.
El séptimo hábito, cuando Carlos leyó este libro, me empezó a contar todos los hábitos, lo compartimos, después me lo pasó y lo leí yo. Me llamó mucho la atención el punto 7, en un momento que yo estaba muy loco, pasado de cosas, y me lo marcó. Y el nacimiento de BDI tiene que ver justo con aplicar el punto 7. Parar la pelota, frenar y reorganizarse. Pasemos al punto 7, afilar la sierra.
Afilar la sierra, sí, es cierto eso, ¿no? Yo me fui al de los 7 hábitos, me fui al séptimo. ¿Qué será afilar la sierra, no? Y dice que las personas altamente efectivas se deben tomar el tiempo para afilar sus herramientas. Lo que el autor lo traduce en, por ejemplo, con el cuerpo, ejercitarse para desarrollar la fortaleza, la flexibilidad, la resistencia física para estar bien. En el alma, tan importante, la oración, la meditación, también una buena lectura o una buena música. En la mente, algo que cuesta hoy en día leer, ¿no? Educarse, investigar, aprender algo nuevo. Y en el corazón, trabajar en desarrollar una conexión emocional con otras personas, ¿no? La interrelación. Pero fundamentalmente, como decía Mariano, detenerse, analizar. En el ejemplo que daba Covey era ese obrero que estaba en el bosque cortando árboles y que estaba horas y horas, pero no detenía a afilar la sierra y con eso perdía eficacia. Por eso muchas veces detenerse para analizar, afilar la sierra, no, nos ayuda a seguir mejor en nuestra tarea, ¿no? Y poder rendir mucho mejor.
Sí, que un poco buscándole la relación con las inversiones, este punto 7 de afilar la sierra sería cuidar y mejorar nuestra salud financiera y económica. ¿Cómo? A través de la educación financiera, un poco lo que decíamos en el punto de estudiar un poco, interiorizarse en las alternativas de inversión que hay, dedicarle tiempo, investigar, analizar, invertir por nosotros mismos y dedicarle tiempo a nuestros proyectos. Eso sería la salud financiera, que pasa por un tema de educación financiera y dedicarle tiempo también.
Sí, acá hay una conclusión que hace Covey, es comunícate, escucha y no demandes innecesariamente. Esto de no demandes innecesariamente muchas veces produce que la pérdida de tiempo por parte de la otra parte. Entonces vos tenés que, justamente, si tenés una buena relación, si sabés comunicarte, si sabés escuchar, vos vas a requerir de alguien cuando realmente lo necesites, si no, ocasionarle una situación que no es la mejor para él, ¿no?
Bueno, hasta acá llegamos por el episodio de hoy. Seguramente más adelante vamos a estar resumiendo algún otro libro, comentando.
Sí, sí. Tengo tres libros que me han impactado. Hoy dijiste de Mandela y de Oldblatt. También tengo de alguien que me ha impresionado mucho y que muchos de ustedes lo conocen, Alex Ferguson, un gran técnico y manager del Manchester United, que estuvo más de 20 años como técnico, ¿no?, y manager. Y en su libro de liderazgo nos deja unos consejos muy útiles, que solamente les anticipo. En el primer capítulo me impactó, me gustó. Simplemente se los menciono. Escuchar, observar y leer.
Muy bueno. Bueno, seguramente los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, @bdi.consultora en Instagram, en nuestro canal de Telegram, vamos a ir dando más información y seguramente vamos a hacer una encuesta a ver estos tres libros, a ver cuál deciden para el próximo episodio. Muchas gracias, Carlos.
Gracias, Mariano. Nos vemos más adelante. Muy amable de tu parte.